Maivas Motion Pictures presenta.
Cine Canela es un espacio para hablar de cine, abordándolo desde muchos puntos de vista.
Somos Laura Cadena, Sergio Tapias, Mohamed Forero y Matías Campa. Compartimos nuestro amor por las películas con todos, sin importar si son curiosos o cinéfilos.
¡Hola! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! Es la época más feliz y más triste del año. Es más feliz porque hemos llegado a la época donde nos unimos con nuestros amigos y familia, pero es más triste porque estamos terminando la temporada de este podcast. Y nada, para celebrar este final de temporada me encuentro con una invitada muy especial que generalmente está tras bambalinas, pero la invitamos siempre a estos eventos de final de temporada. Así que hola, Vale Ferreira, bienvenida a este espacio.
Hola, ¿cómo están?
Cuéntame qué película escogiste para el día de hoy.
Bueno, la película que escogí para hoy es El origen de los guardianes, porque me parece una película hermosa.
Por otro lado, nos encontramos con Matías. Matías Campa, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu especial navideño?
Yo escogí Klaus, que fue una nominada al Oscar. Es una película de animación. Y es, no sé, tiene una historia, como que se inventa una historia del origen de la Navidad y te cuentan el origen de la Navidad según esta gente. Y me pareció como que estuvo súper buena su explicación de cómo nace la Navidad y tal. Entonces lo encontré muy, muy, muy simpático y ahora hablaremos de ello.
Laura, ¿cómo vas? ¿Cuál fue tu elección del día?
Oli, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Yo elegí una película que veía de niña sagrado como mínimo dos veces en diciembre, y es La Navidad de Mickey. Esa fijo la pasaban por Disney Channel, fijo.
La elegí por nostalgia de la niñez, de la Navidad, de la niñez.
Y finalmente nuestro otro integrante crespo de este grupo es Moja. Moja, ¿cómo estás? ¿Cuál fue tu elección navideña?
En esta Navidad he elegido la película Love Actually. Me parece súper interesante el giro que le da la Navidad, porque es una película romántica, pero...
Que no habla de Navidad.
Es súper navideña.
¿Qué? Ya. ¿No habla de Navidad?
Te juro que habla de Navidad. No, y también llega la Navidad en un momento determinado.
Eso es interesante, ¿eh? Eso es interesante. Es una discusión bien interesante.
Es como esas discusiones de si Pesadilla antes de Navidad es una película de Halloween o de Navidad.
Sí, pero a mí lo que me parece interesante, porque en verdad Love Actually me pareció un poco una mierda, pero ¿qué le puedo decir? Ya, lo siento, pero realmente no tengo nada más que decir. Pero lo interesante es cómo la Navidad influye, ¿no?, en el cambio de los personajes y como todo es porque va, o sea, como, no sé, sientes el espíritu de Navidad y la Navidad tiene una presencia de alguna manera en la narrativa. Aunque es un poco extraño.
Mi conclusión de Love Actually es que es una chick flick situada en época de diciembre.
Exacto, sí, sí. Y muy británica la huevada.
No, pero espérense, Liam Neeson y su acento. Y con el niño que tiene como 30 años.
El niño que hasta ahora sigue siendo niño, que han pasado como que 20 años desde esa película y sigue teniendo la misma edad.
Bueno, y yo escogí una película también. Yo escogí El Regalo Prometido, conocida como Turbo Man. Es una película que pasarían perfectamente un domingo por ATV o por Caracol Televisión. Bueno, me parece muy bizarra Love Actually porque, pues, es muy bizarra. Y es como que de la nada se aman y se acaban, como que los personajes se conocían hace dos días y, bueno, sí, nos amamos. Y como que es la misma historia con diferentes historias y otros personajes, pero es lo mismo. Como, bueno, amémonos a pesar de que nos conozcamos hace dos días y mañana es Navidad. ¿Qué piensas?
Aparte son historias totalmente diferentes, pero las intentan unir a la maldita. O sea, como estos dos se conocen porque yo lo digo. Es como, ok.
Incluso cuando están grabando en el estudio de la canción y dicen, esto para mí es como lo que resume la película. Ah, esto es una mierda, ¿no? Y yo sí, perfecto, gracias.
No puede ser que todos odien Love Actually. Yo pensaba que era una de esas películas universalmente amada por ser un chick flick.
O sea, yo empecé los primeros 5 minutos y dije, ¿cómo qué? ¿Qué estoy viendo?
Los actores son estelares, como que la creme de la creme,
sí,
de la industria británica. Justo acá tengo quiénes son. Mira, Emma Thompson, Hugh Grant, Alan Rickman.
La situación con eso es que en toda la película yo decía, como, ay, esta persona trabaja en esto y esto y esto, y esta nota y esto y esto y esto. Y me metí a Google como, bueno, ¿y en qué otras películas? Y me perdí media película así.
No puede ser que no captaron el espíritu romántico de la Navidad.
O sea, yo luego le saqué una conclusión re voladísima, pero fue porque tuve una conversación antes de esa película toda rara. Pues bueno, como en resumen, son muchas historias unidas en una sola película. Y además, como que lo que hace como un hilo conductor, además que a la fuerza los intentan unir, como que se conozcan, es como que en las fiestas siempre uno está con la gente que quiere y las fiestas como Navidad son, pues sí, son fiestas en las que uno piensa como en retrospectiva lo que fue el año, lo que vivió en el año, lo que está por venir y como las cosas que uno puede hacer mejor. Entonces es como una época, o sea, una chick flick situada en Navidad, que Navidad de por sí es una época de nostalgia. Entonces pues como que, pues yo como en términos audiovisuales, intentan buscar identificación en el público de esa manera, como, ay, es Navidad, ay, qué bonito el amor, ay.
Continuemos con otra película. ¿Qué tal les pareció la película de Truman? Hablemos de Truman, y después hablamos de las animadas.
Ajá, yo creo que honestamente lo que tú, Sergio, me decías hace unas horas, las películas, pues, sí, como de ser humano, navideñas, son todas muy domingueras, o sea. Son películas sencillas de ver y que tienen el propósito como la Navidad próspera, hace que las familias se unan, que las personas se amen entre sí porque es el espíritu navideño y que un papá haga hasta lo imposible para hacer que su hijo tenga el juguete que ama y que las personas se enamoren en 2 días. Entonces, honestamente, yo aprecio en este momento y en este sentido y en este podcast, aprecio mucho más las películas animadas porque siento que tienen como más fibra, tienen más contenido, y pues bueno, es diferente. Siento que a pesar de que hablan de Navidad, son muy diferentes.
Literal por dos de lo que acaba de decir Laura.
Sí, totalmente, tienes razón. Porque justo estaba pensando como que, ¿qué película puede ser la subversión ese género? Y puta, lo único que se me ocurrió fue Santa Cláusula, pues.
No, oh, mi pobre angelito, pues a mí, mi pobre angelito.
Yo también pensé en mi pobre angelito. Yo dije lo mismo, que ¿por qué no la metimos? No entiendo.
Que al final esa película es clásica, o sea.
Porque Donald Trump es bueno en esa película, entonces por eso no la metimos.
Muy buena razón, muy buena razón.
Pero siento que la de Turboman, el regalo prometido, sí tiene como que un mensaje más, o sea, más directo que Love Actually. Y eso es bello, o sea, es como que dentro de todo tiene su, o sea, tiene su mensaje y lo supo dar. Que al final la Navidad no son los regalos, sino es el hecho de regalar. Como que tiempo, amor y todo eso.
No, al final no importa que haya sido un padre ausente porque te lo pasaste trabajando, sino que le regales a tu hijo lo que quiere en Navidad, ya te puedes sentir bien contigo mismo. Ese es el mensaje de todos los padres que fueron por cigarrillos. No, mentira, mentira. No, pero yo sí quería mencionar algo. Y es que mi papá. No, mentiras, no. Pero digamos, mi papá nunca celebró Navidad, entonces es como muy raro. No sé, como que en mi casa mi mamá sí celebraba Navidad, pero mi papá nunca, entonces era muy raro la Navidad.
O sea, no hay árbol, no hay nada.
No, en la casa de él no hay luces, no hay nada. Él se acuesta el 24 de diciembre, se acuesta a las, no sé, 8 de la noche, 9 de la noche y se duerme normal, como si fuera cualquier otro día.
Porque es que en verdad es cualquier otro día. O sea, si ustedes se ponen a pensar, uno romantiza mucho el hecho del 24 y el 31. Son otro día cualquiera.
Sí, es otro día más, es una idiotez, pero es como una excusa más para, no sé, estar en familia o estar con amigos o lo que sea, pero es como que te da la excusa de, ¿me entiendes?
Es valor sentimental.
Exacto, y siento que sí, hemos construido la sociedad en base a eso, y es como esperas a diciembre porque sabes que son fiestas, sabes que como que todo está más relajado, te relajas más, estás con más familia, etcétera, etcétera, pero obvio que no hay ningún tipo de diferencia en el día 1 y el día 2, o sea, es la misma cosa.
Pero quiero preguntarles, porque no sé si ustedes sepan cómo se creó la Navidad, o sea, como, sí, como árbol y pesebre y regalos, cómo se creó eso, porque supuestamente es el nacimiento de Jesús, pero ¿y de dónde salió el arbolito y de dónde salieron las bolitas y la estrellita y?
Ah, pues no viste Klaus. Pues avancemos a esa película. Yo tengo un análisis mega, que es una película mega colonialista, donde este tipo llega a cambiar el orden y las costumbres de las personas y de la nada, pues terminan explotando a los pueblos originarios para que hagan
Eso es
juguetes.
cierto, nunca vimos cuánto les pagaba, ni siquiera hablaban el idioma y solo los metió a su sociedad.
Y después la apropiación cultural, el tipo de Santa Claus vestido.
Solo estaba metida en la Navidad, ¿qué?
Yo, no, yo también, pero, o sea, ahora escuchándolo es una disertación re sí, cierta. O sea, como que si uno se pone a pensar de verdad, como el man llegó a cambiar las costumbres de todo el mundo y él, aunque la mayoría del pueblo como que intentó no, o sea, como frenar eso que el man intentaba hacer, igual el man la logró con toda.
Y eso es cierto, terminó siendo una fábrica para bienes de sociedades, o sea, de las grandes ciudades lejanas, ¿no? O sea, porque al final se supone que agarraba esos regalos y ya no los daba solo en ese pueblo, sino en los pueblos más cercanos a la gran ciudad.
Capitalismo.
Pero bueno, Matías, ¿por qué escogiste esta película y no nos desviamos hacia mi análisis?
Claro, yo tampoco había tenido, o sea, leí, hice una lectura así obvio, pero era como que, sobre todo me llamó mucho la atención lo del principio, ¿no? De que estos dos bandos siempre se pelean y se pelean y se pelean y se pelean y se pelean. Y es verdad, es como, ya, pero ¿por qué está mal? O sea, ante nuestros ojos de sociedad moderna, etcétera, decimos, ah, eso está mal, y él es el pacificador, ¿no? Como que ha llegado a poner paz y toda la cosa, y ahora no, pero ¿por qué no respetar que la sociedad era así? Y así se había creado. Es una gran lectura. No se me había ocurrido. Y después, claro, y todo lo material, y después convierte la huevada en una puta fábrica, ¿no? Y ahora todos los niños quieren regalos, y quieren regalos, y quieren regalos, y ahora...
Ni siquiera tenían un colegio y querían solo regalos. Dios, qué terrible lectura. No sabían leer y escribir.
Solamente aprendieron a leer y a escribir porque querían regalos.
Es un reflejo re duro de la sociedad.
Obvio, por lo material. No sé, fuerte, ahora que no me gusta la película. ¡Puta madre, Sergio! Estaba como súper feliz cuando terminé de verla.
No, pero mirándolo así, es como una analogía pues perfecta para la Navidad, porque eso es la Navidad, como que los niños te piden regalos y bueno, tú les compras los regalos y...
Hoy tú eres el Grinch. Oigan, y el Grinch también hubiéramos...
Bueno. Ya, se me hace que Sergio nunca creyó en Papá Noel.
Sí.
En un viejito pascuero.
¿Alguno de ustedes creyó en Papá Noel? Yo la verdad...
Yo nunca. Es más, yo era una mierda de niño, porque yo le cagaba a mis amigos la ilusión. Yo le decía, no, weón, Papá Noel no existe. Y después las viejas de mis otros amigos llamaban a mi mamá y le decían como, oye, weón... Pero no jodas, pues tu hijo no puede cagarle la ilusión a mi hijo.
Yo tenía preguntas, porque como que en Colombia hay dos versiones. Una es Papá Noel, pero la otra es el Niño Dios.
El Niño Dios. Mi familia era la del Niño Dios. La que en los regalos ponía del Niño Dios para tal sitio.
O sea, como que Jesús, siendo un bebé recién nacido, tenía la potestad de repartir regalos.
El mancito sacó su tarjeta de crédito y pagó por todo.
¡Qué buena tarjeta! Esa es una Black Platinum...
Entonces, ¿cómo es en Perú? Porque digamos acá, la Navidad es el arbolito y se hace como un pesebre y 9 días antes de Navidad la gente se junta a rezar.
No, y la novena es algo súper, súper, o sea, es y de familia y se invita gente y se toma vino y se come galletas con natilla y se hacen reuniones.
Entonces sí, se reparten en familias o en barrios o en amigos y cada día una casa.
Y por los 9 días completos, ajá, desde el 16 hasta el 24, el 24 es la última novena.
Y digamos, el Niño Dios, digamos, uno hace como un nacimiento, como dirían los mexicanos, un pesebre, donde ponen pues los reyes magos y los figuritos. ¿Ustedes hacen eso en Perú?
Sí, sí, todos hacemos eso. O sea, bueno, a ver, creo que queda mucho como de tradición, aunque no seas católico o nada, lo haces porque sí, ¿sabes? Pero lo que me interesa de esto, y ya sé que me estoy alejando un poco, pero es interesante también ver, porque, digamos, el espíritu detrás de todo es, o sea, es genial, ¿no? Digamos, te juntas como 5 días a hacer comunidad, ¿no? El problema, o sea, obvio, es que tienes que compartir esta tradición y este espiritualismo de... No, pero bueno, pero es linda la época y la intención, por lo menos, aparte del trasfondo, digamos, religioso y de tal, que cada uno, pues, si quiere, comparte, y si no, no, ¿no?
Yo, mi teoría en cuanto, digamos, en general a Navidad es que para mí es... A mí me encanta, pero por la nostalgia y por el recuerdo que tengo de niña. Porque ahorita diciembre y Navidad son días normales, y sí, el arbolito, y sí, las novelas, pero ya no se siente como cuando era niña que lo disfrutaba el resto, o sea, viendo películas incluso a las 9 de la mañana en Caracol, así la de Mickey, y para mí eso era la felicidad, o sea, yo me sentía, y para mí diciembre tiene un sol, un amanecer diferente, todavía, si les soy honesta. Yo reconozco el amanecer de diciembre.
Y eso que estamos en un país sin estaciones.
Pero se los juro, el sol pega diferente en mi sala.
¿Qué me parece que es eso? Es más la nostalgia de... toda la vida que uno, ay, la familia, ay, los regalos, ay, ver a la gente que uno no ve como, no sé, cada 15 días, cada 20 días. Y eso, a mí me parece que eso es la nostalgia de la que habla Laura, como uno de chiquito es como, ay, el tío Pepito que viene de, sabrá Dios de dónde, y es como, ay, el tío. Y a mí me parece que como que esos rituales quedan en la cabeza de uno. Pero esta, como, no sé, a mí me parece que esta edad es la que uno empieza a hacer como nuevos sí, como nuevas cosas, nuevas costumbres, digamos, ya no es, o bueno, por lo menos yo creo que para mí ya no es ir a ver a mis primos, a mis tíos, sino quizá pasar unos días como una novena en la casa de mi mejor amiga, otra novena, no sé, en la casa de otra persona, 24, pues sí, con la familia, porque es 24, pero pues sí, o sea, y digamos 31, yo conocí a una persona que a mí me parecía espectacular, porque la vieja decía, yo nunca paso 31 con mis papás, yo a mis papás los amo, los adoro, 24 con ellos, pero 31 es un día para parchárselo y pasar la buena ya.
Espera, ¿qué cosa es parchárselo? Problema lingüístico. Gente de Perú, aguante. No es lo que creen, estoy seguro. Valentina, corrige, por favor, habla en el español genérico, un segundo. Sinónimo de parcharse.
Reunirse con amigos.
Exacto, dícese de reunirse con amigos a beber.
Ah, ok, mucho mejor. Ven, gente, no eran lo que pensaban.
Perdón.
Bueno, yo quería hacer una pregunta más antes de retomar con las películas, y era, ¿qué hacen en sus casas de tradicional, de cena en Navidad?
Pavo.
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 ¿Pavo?
Pavo.
Muy fino, marica, muy fino.
¿Qué, ustedes no comen pavo?
No, pues en mi familia hacemos ajiaco.
Acá en los trabajos te regalan como que cupones de pavo, como que tenemos kilos, o sea, por ejemplo, entre lo que le dan a mi papá y a mi mamá tendríamos como que 20 kilos de pavo, ¿manchas? Lo cual es un culo para comer. Y termina siendo pavo como que 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ¿manchas?
Claro, como que desde el 25 hasta final de diciembre terminas comiendo pavo y pavo y pavo y lo congelas y tal. Pero es verdad, o sea, todo el mundo come pavo. Después, ¿qué más? Pavo, bueno, por lo menos en mi casa hacen ensalada, no, ensalada, de, bueno, la de papa con...
Rusa.
Pero no es rusa, es otra. Puré de manzana y hacen arroz árabe, que no, como arroz salvaje, ¿saben? No sé si saben cuál es el arroz salvaje. Con Coca-Cola, etc. Es como un arroz que es como medio marroncito y fino, tiene como unas cosas... Es como, no sé, búsquenlo, arroz salvaje, van a ver.
Wow, acá no, aquí es natillita, buñuelo y galletas.
Ay, qué horrible la natilla y los buñuelos, no me gustan para nada, lo siento.
Mira, Grinch, o sea, es el Grinch y fin.
Y por si acaso, Papá Noel no existe.
¿Qué comen en tu casa, Vale Ferreira?
Es cierto, si tú no comes pavo.
¿Qué comen, qué hacen en tu casa de comer?
Por eso, ¿como pavo? ¿What? ¿Qué es eso? Mentira, no. Como ensaladita y cosas así. Buñuelos, bastantes buñuelos, galletas y natilla. A mí tampoco me gustan, pero pues es lo que se come.
Sí, es lo que... A mí y el buñuelo vinito, tampoco, no, pero el vino, sí. Pero vengan, a mí se me hacía que también el pavo era muy... O sea, si ustedes van por Bogotá, el 24, cada esquina hay puestos de pavo.
Sí.
Pero yo he visto que venden más como cerdo, ¿sí? Como pernil de
pernil
cerdo.
Pernil de cerdo también.
Lechona.
La lechona también, sí. Pero, pues bueno, a mí se me hace bien curioso, porque para mí el pavo es re del 24.
Pero creo que, es más, y creo que la cosa esta del pavo es como recontra gringa. Así que es una tradición más copiadísima de...
Como de Acción de Gracias.
De los Uniteds.
Todas nuestras... Ah, y escúchame, una cosa que nunca falta es... Este es para los peruanos, el CD de los Toribianitos. Pónganse a pensar así como eran esas bandas antes, como Menudo, que siempre te cambiaban los integrantes. Los Toribianitos es un coro de niños que existe como que desde hace 10.000 años. Y la cosa es que cada año, como... O sea, bueno, cada cierto tiempo cambian de niños, manjas, pero siempre cantan las mismas canciones. Que no puedo cantar por... No puedo cantar por derechos de autor, pero tienen que buscar a los Toribianitos, la verdad.
Hacen falta dos películas y me gustaría hablar de la película de Mickey.
Eso es cierto. La de Mickey tiene varias historias. Eso es... Siempre las de Mickey y Navidad son un golazo. No hay pierde ahí.
Es verdad. Y siento yo, para mí, es mi niñez. O sea, yo de niña, Mickey Mouse Forever... Y es lo que les decía, es pura nostalgia, o sea, yo veía esa película como 20 veces cada Navidad, y pues sí, pues la historia es linda, ¿no? Al fin y al cabo es lo de Navidad, como el amor, no importan los regalos, lo importa es el amor, la familia, no importa el dinero, sino es, o sea...
Es eso, es lo que importa es la familia, el amor, la familia, o sea, sea lo que sea, ¿no?
Claro, no importa. Aquí se acepta todo tipo de familia. Todo es considerado familia. Lo que importante es estar con la gente que uno más quiere en esos momentos, ¿no es cierto?
Exacto. Y tiene obviamente una enseñanza, ¿no? Detrás de todo. Como creo que se enfocan mucho como en que no importan los regalos al fin y al cabo, sino es eso. Como la idea mágica de lo que es la Navidad.
Sí. Sí, la mosca herramienta misteriosa.
Cuando dijiste la de la Navidad de Mickey, yo al comienzo pensaba que te referías a la de los fantasmas de Scrooge, pero versión Mickey Mouse.
Es que Mickey tiene como 60 películas de Navidad.
Bueno, en realidad el título es Mickey's Once Upon a Christmas, que creo que en español es una cosa como que Mickey descubre la Navidad, una cosa así.
Sí, algo así. Pues es que no hay traducción literal.
No, pero es uno de esos clásicos que siempre pasaban Disney Channel y son bellísimos. Son simples en su mensaje y son realmente de lo que la Navidad se trata. Eso es
Y yo
bello.
creo que de cierta forma también, como que distinguen una generación, ¿no? Porque siento que mi generación fue muy de Disney, pero Disney, Mickey Mouse, el Pato Donald, o sea, lo que era como el inicio de Disney, y eso lo hace más especial para mí, porque yo crecí viendo eso, viendo ese Disney, y lo que les digo, o sea, yo veo esa película y es como, ay, qué emoción recordar, pero pues obviamente ya no es lo mismo, o sea, ya no la veo así como, ay, la magia, ay, no, Minnie, ay, ay, la armónica, pues no.
Sí, pero igual sí son esos personajes y esas cosas que uno ve toda la vida y se le quedan ahí. Y no sé, tal vez eso es lo bonito. Pero a mí me sorprende que las elecciones, digamos, de Matías y de Valentina son películas que no escogieron o que no vieron de chiquitos, sino que fue como, pues ya son películas más recientes. Entonces, ¿por qué esa película, Vale Ferreira?
Oigan, pues es que la verdad, no sé, yo el origen de los guardianes no sé a qué edad la vi, eso es la verdad, pero es una película que se me quedó tan en la cabeza porque logran reunir como todas las fiestas, pero giran en torno a Navidad y de todas formas, pues hablan de vainas que uno, o sea, escuchaba de chiquito, como, pues bueno, digamos, hay muchas cosas que uno en Colombia no escuchaba, como digamos, Pascua para mí no existe. O por ejemplo, Jack Frost tampoco existe, lo más cercano que tenemos nosotros a una nevada es un aguacero tenaz con granizo, pero es una película que me parece muy chévere, o sea, como que le dan un toque a los guardianes, por decirlo así, pues como lo llaman en la película, que es bien, bien particular y de hecho me gusta mucho el hecho de que metan a Sandman y al Coco. Porque son cosas que, no sé, uno creció escuchando eso, como pórtate bien o el coco se te va a aparecer en la noche, o bueno, lo de las pesadillas, digamos que eso es algo que me toca mucho a mí, porque para mí las pesadillas son algo demasiado real, o sea, como que yo me sueño una pesadilla y es como, uff, inmediatamente, o sea, no sé si es como tradición de mi casa, pero yo tengo una pesadilla e inmediatamente la tengo que contar, porque supuestamente eso contra. Como que corta el efecto de la pesadilla. Entonces, sí, no sé, creo que es básicamente por eso que escogí la película.
Yo no la había visto, yo nunca la había visto y la vi y me encantó. O sea, mira, fan número uno.
Qué
Me
bella
encantó
animación.
porque, y es muy buena. O sea, la verdad, la película es muy buena. Por eso es que yo siento que las animaciones tienen algo más que ofrecer. Así sea el tema navideño, tienen como un algo más. Y es como, sí, yo listo, tengo 24 años, pero me encantó. O sea, yo creo que uno puede tener 40 y esa película. Y muchas, la de Klaus también, yo me la vi con mi mamá, yo me acuerdo, y a ella le encantó esa película.
La de Klaus tenía una animación, los fondos eran hermosos, realmente como que podías poner pausa en cualquier cosa y se podía volver como que para imprimir y ponerlo en un cuadro. Y lo mismo con El origen de los
Con
guardianes.
las animaciones pasa que cuando te pones a ver el trabajo que hay detrás, ¿sabes? O sea, para sacar un cuento así es realmente demasiada la chamba que hay detrás. Entonces creo que también es lindo ver detalles como que también rompen con la realidad, porque no se pueden hacer, no puedes contar una historia así en el día a día con humanos y tal, ¿no? Entonces eso creo que le da un componente más mágico y sobre todo para un tema como Navidad, creo que tiene que existir ese componente más mágico que te abre un poco la imaginación. Pero en el caso de Klaus, siento que igual, o sea, fue obviamente que fue mágico, digamos, pero tenía como componentes bien verdaderos, ¿no? Como bien reales, o sea, desde el argumento principal, que es que este chico es un chico de familia muy rica y por eso o sea, se rasca la panza todo el día y no quiere hacer absolutamente nada y está simplemente andando por ahí. Y el padre dice, no, se te acaban los privilegios y te vas a trabajar y si no. No, pero y lindo, o sea, a mí lo que más me gustó de la película, aparte de que ahora Sergio me cambió la mirada y ya me la jodió, espero que no le joda a ustedes también la cosa, pero lo más lindo para mí fue cómo buscaron la explicación a la cantidad de cosas en la historia esta que nos crean de la Navidad. O sea, desde cómo es este personaje que se mete por la chimenea, ¿no? Que se roba las galletas, que te deja carbón si te has portado mal y no te deja el regalo. Entonces, todos esos detalles de cómo fueron construyendo esta historia de una manera lógica que entraba con lo que estaban narrando, me pareció como súper, súper, súper interesante. La verdad que me pareció muy linda la película. Y también esa historia que le dan detrás a Klaus, ¿no? De todo lo que tenía con los niños, de que él siempre soñó con tener hijos, pero nunca pudo tener hijos, y al final cómo desaparece con la esposa y tal. Me pareció muy lindo.
Sí, y fíjate que aunque hacen eso, como que le ponen un poco de intelecto a la magia, no lo vuelve, o sea, no le quita, entre comillas, la magia como de Navidad y los regalos, porque eso pudo haber pasado, ¿no? Como, es la explicación. Sin embargo, aun cuando le pusieron como esas condiciones un poco, igual siguió siendo una película bellísima, muy bonita. Y también creo que algo más que rescato, pues además, obviamente, digamos, del trabajo creativo de animación, es también, siento yo para mí, que las películas, de humanos navideñas, son como un círculo de lo mismo siempre, y lo mismo, y lo mismo. En cambio, estas películas navideñas animadas, es como uno empieza a ver cosas nuevísimas y novedad y ideas nuevas y magia, y es como más, obviamente hay un trabajo mucho mejor realizado, podría decir.
Y solo para agregar una cosita chiquita, otra cosa que me encantó fue el tema de los regalos, no de los regalos, sino de poder jugar, y cómo el juego entre los niños es tan importante y también divide y rompe barreras que creo que están bastante claras de lo socioeconómico y de lo racial y de todo, ¿no? El hecho de que jugando son que se encuentran y no importa nada. El niño no ve diferente al otro, ¿no? Aunque tu padre y la sociedad te digan, no, este es pobre, este es, yo qué sé, negro, este no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Todas las cosas asquerosas que tenemos en la sociedad, el juego rompe eso.
Sí, total. Yo, algo pequeño que quería como rescatar de lo de las animaciones y como que lo que han hablado, es que eso que ustedes dicen de que quizás las animaciones tienen un poco un toque mágico, me parece que sea precisamente porque es animación. Como que con la animación los directores, productores, bueno, ilustradores, animadores, pueden hacer básicamente lo que quieran, ¿sí? ¿Saben? Como cuando uno, por ejemplo, cuando uno piensa un guión de ficción para ser realizado, como en video normal, pues hay, obviamente hay más limitaciones, es como cuántas locaciones van a haber, cuántos personajes son, si hay presupuesto, no hay presupuesto, mientras que con la animación es como puedo crear el mundo que a mí se me dé la gana, básicamente, porque pues todo lo que yo me imagine como todos los lugares en los que ponga mis personajes van a poder ser creados, precisamente porque es animación y puedo hacer básicamente lo que quiera. Entonces, no sé, me parece que eso es algo muy chévere que tiene la animación y digamos que lo he aprendido haciendo mi tesis. Me parece que eso es como el factor que rescato de que las animadas tienen un toque un poco más mágico y tienen como más cosas para hacerse, porque, pues, no sé, me pongo a pensar en el origen de los guardianes. Sí se puede hacer a Santa Claus, pero ¿cómo harían al conejo de Pascua? ¿Cómo harían a la hada de los dientes? O sea, como que los efectos quizá le quitarían esa magia que la animación sí le da.
Y una cosa que yo pienso también que pasa mucho con la animación es que de pronto Love Actually y Turboman muestran como un imaginario de Navidad como muy gringo, como la nieve, y como que uno en América del Sur es como, bueno, y cuando va a caer nieve, un día que llueva mucho y caiga granizo y rompa las tejas, mentira, pero como que tal vez este mundo como crea un mundo fantástico en sí mismo, o a veces puede que se instale o se ambiente en Estados Unidos, igual como que es más fácil como engancharse que pensar y ver Nueva York o ver, no sé, Londres, y es como, o las reuniones y los tipos de casa y todo, y la gente como tan diferente a uno, ver tal vez un personaje animado incluso siendo niño es como le puede llegar a conmover más o a sentirse más identificado. Me parece que es muy bonito el imaginario que genera la ilustración, la animación y todo este mundo como los niños. Y pues chévere también como pensar lo que ustedes decían de que no solo, pues, o sea, que a ti a tus 24 años te gustó la película, como que no solo es para niños, como que sino que te puede atrapar incluso siendo adulto y pues puedas hacer unas lecturas del colonialismo. Mentira. Y bueno, yo creo que es hora de nuestras famosas ideas de cierres y recomendaciones de películas que se nos han quedado por fuera. No sé quién quiera empezar, de pronto Mohamed Forero o Kelly.
Bueno, sí, creo que me quedo con las mismas ideas de todo, de que en Navidad la animación se lleva de encuentro a lo que es las personas de carne y hueso, porque justo es una parte de lo que dice en el origen de los guardianes, que Santa Claus habla de como que cuál es su superpoder, por así decirlo, y era como que los ojos con los que los niños veían con asombro y todo eso, y la Navidad tiene ese, o sea, esa característica de que se basa, no, o sea, además de basarse en todo lo que es reunión, en todo lo que es familia, en todo lo que es como que amor, también tiene esto de esperar, asombrarse, por los, bueno, por los regalos, pero también como que tiene esa magia alrededor, más allá de eso, ¿no? Y creo que empezar a pensar en estos mundos fantásticos para contar la historia navideña hace que se vea muchísimo mejor dentro de un canvas, o sea, sin limitaciones para las posibilidades. Y bueno, en Navidad la animación ha ganado completamente, así que recomiendo otra película de animación que es, bueno, la versión de Canción de Navidad de Mickey, para que se pongan a llorar en paz descanse el pequeño Tim. Y nada, con eso concluí. Feliz Navidad para todos y todas y todes. Y próspero año nuevo.
Bueno, no sé, Laura Cadena, ¿qué piensas tú?
¿Qué pienso yo? No, pues es que sí, o sea, digamos, en cuanto a las películas también, como que me gustaría resaltar mucho las animadas. Y por eso mismo, como creo que lo que decías tú, Sergio, es muy, muy cierto, como que crean un mundo en sí mismos y es una idea muy bonita como para sentir como esa magia navideña, como rescatar no solo como ay, si las compras y correr para los regalos de Navidad, sino como en verdad como creerlo algo con un poco más allá. O sea, suena como re fantástico, re mundito feliz, pero pues igual son películas que uno disfruta y son quizá para muchas personas escapatorias de la vida, porque pues Navidad sí tiene como esa magia de la familia, como recibir mucho amor de las personas cercanas. Y creo que estoy aquí hablando desde como mi experiencia de niña, porque yo, o sea, fan número uno de la Navidad, pero siento que con estas películas se empieza a recrear como esa sensación que a mí me generaba Navidad, que ahorita es como diferente, pero que igual está ahí. Entonces, nada, las animaciones. Porque si les soy sincera, las películas así como de personas no las rescato tanto, no siento que no, o sea, no valen mucho la pena con todo respeto, pero las animaciones sí siento que traen algo muy bonito como al alma, como al espíritu. Y bueno, así de rapidez como que no se me ocurre mucho como recomendar películas. La última que me encantó fue El origen de los guardianes, la verdad. Y también curiosamente hace poco me vi El Expreso Polar, nunca me la había visto y también es bonita, es muy bonita.
Ah, yo me acuerdo que se la vi en cine.
Sí, yo me la vi ayer, me la vi justo ayer y es bonita, entonces la verdad vale la pena. Y feliz Navidad.
Bueno, Matías.
Sí, no, yo creo que además, ahora con todo lo de la pandemia y este año fatal, está bonito como ponernos más nostálgicos aún y tener este tipo de recuerdos a través de estas películas. Y coincido con Laura, creo que es muy lindo. Igual es como que yo creo que más de que sean unas grandes películas o lo que sea, es como hacerte sentir lo que puedes sentir en Navidad o en la época de Navidad, ¿no? Y es eso otra vez lo que hablábamos, es como estar con la familia, estar con la gente que realmente quieres y pasar tiempo con eso, es como dejar de dedicarle tu tiempo al trabajo y a las mil y un cosas que tienes en el día a día y simplemente pasar algunos días con gente que no ves siempre. Este año lamentablemente no creo que sea así, pero bueno, esperemos que poco a poco se vaya arreglando. Y eso. Películas que se me ocurren en este momento, no, pero si estamos hablando de animaciones y hemos de alguna manera admirado tanto las animaciones hoy en día, solamente recomendaría por ahí como, bueno, uno de mis directores favoritos que es Wes Anderson, tipo, tiene dos películas de animación que son increíbles, que es El fantástico Señor Zorro y Isla de Perros. Sí, que las dos creo que son increíbles. Además, es una animación hecha, digamos, no digitalmente, sino físicamente, que es aún mayor el reto. Y nada, creo que deberíamos comenzar a valorar cada día más esta rama del cine, que es tan importante para nosotros porque nos deja soñar. Así que con eso les digo, ¡Feliz Navidad!
Vale, Ferreira.
Me voy a robar una de las frases clásicas de Laura en el podcast. Me parece que no nos alcanzó el tiempo y teníamos que hablar de muchas más películas. No, pero es en buena onda. O sea, como que en serio, me parece que nos faltó hablar de muchas otras películas muy buenas para Navidad, como lo que dijimos del Grinch y bueno, y todas estas películas. Pero me parece que algo importante a rescatar de este capítulo y como de las películas que escogimos es que Navidad es una época en la que todo el mundo se pone nostálgico. Hay muchas películas de Navidad, muchas son muy malas, muchas son muy buenas, pero pues no sé, me parece que sea cual sea la película que uno vea, siempre se va a sentir pues como metido en diciembre y en todo el espíritu navideño y de hacer el bien y de tratar bien a la gente. Y sí, eso es todo. Feliz Navidad. Bye.
Moja, ¿tenías algo más que decir?
Este episodio va a estar publicado para Navidad, obviamente. Y para ese entonces va a faltar menos de un mes para que cumplamos un año como existencia. Bueno, no como podcast. Como podcast falta un poco más que eso. Pero eso es chévere, realmente. Hemos logrado un montón este año, el 2020. Es medio que un mensaje de cierre de año, aunque tal vez como que haya un mensaje después. Y nos hemos convertido en una familia con la cual podemos celebrar en Navidad. Así que estoy muy feliz de eso. Y quería decirles a todos ustedes que les tengo todo el cariño del mundo y les mando un abrazo gigante a donde estén.
No, muchas gracias. Bueno, sí, yo creo que ya lo que había que decir se dijo. Feliz Navidad a todos de parte de Cine Canela.
Esperamos que te haya gustado este episodio y recuerda que puedes encontrar información extra sobre este tema en nuestro Instagram y Letterboxd. Aparecemos como @cinecanela. También puedes escuchar los demás episodios en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma favorita de podcast. ¡Hasta pronto!